Hoy tenemos el dato de empleo, así que vamos a refrescar la tabla de JP Morgan con las previsiones, que es fundamental, es un dato de los importantes y basta ver cómo reaccionó ayer el mercado ante los comentarios de Waller. Fue espectacular, ahora hablaremos de eso. Previsiones, escenario central, 50.000 empleos, 50, 55.000. Luego, el sitio más probable es con un 30% de posibilidades entre 35.000 y 65.000. Y ahí JP Morgan pues ve entre bajada de menos 0,25 y subida de 0,5. Es decir, esa es la zona de reacción pues dudosa porque es más o menos lo esperado. Por debajo de lo esperado, entre 5.000 y 35.000, 25% de posibilidades y cree que es el mejor dato para la bolsa, porque aliviaría tipos sin romper nada entre 0,25 y 0,75% de subida. Ya muy malo, menos de 5.000, pues JP Morgan cree que el respiro en los tipos chocaría con el miedo a que se rompa el empleo. Yo aquí discrepo un poco de ellos, como ya dije. Yo creo que si sale menos de 5.000, el mercado se lía a subir porque va a pensar que así no suben los tipos, que es lo único que quiere, salvo que sea catastrófico, no sé, menos 100.000 o algo así. Pero de momento JP Morgan es lo que dice. Dato mejor de lo esperado, entre 65.000 y 95.000, pues cree que habrá presión al alza en las rentabilidades de la deuda y será negativo, entre menos 0,25 y 0,50. Y un dato muy bueno sería muy mal recibido. Más de 95.000, 10% de posibilidades, cree que bajaría bastante entre 0,5 y menos 1,25 porque se va a consolidar de esa manera que van a subir tipos. Sería letal, un dato demasiado bueno. Eso está muy claro. Por debajo está más dudoso, pero un dato demasiado bueno no le va a gustar nada al mercado. Quédense que este vídeo les va a interesar. Hoy tengo bastantes cosas interesantes que comentarles. Muy buenos días a todos. Empezamos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 4 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8:43 de la mañana, hora de Zúrich, 2:43 de la madrugada, hora de Nueva York. Como ven, el mercado ayer se tranquilizó con esas declaraciones de Waller que se han tomado muy a la tremenda. A mí me parecen un poco excusa porque, a ver, fueron importantes, cambiaron las cosas, pero tanto, tanto como para tanto rebote tampoco fue. Es que fíjense, por ejemplo, en esta web. La web de Investing Life es que están haciendo hasta infografías de cómo cambió el mercado desde que este hombre habló, ¿no? Dice que en nada, en 20 minutos, las posibilidades de subida de tipos en la próxima reunión del 16 de septiembre, pues bajaron 12 puntos. Eso es una barbaridad. 12 puntos. Las posibilidades bajaron de un 60, no, un 70, estaban en el 70% a 45%, ahora han vuelto a subir al 50%, pero fue decisivo. Y ya saben que lo único que dijo es que si salía el IPC bueno dentro de unos días, él iba a defender que los tipos se quedaran estables. Y el mercado se lo tomó a la tremenda, sin tener en cuenta algunas otras cosas no tan favorables. Por eso digo que esto hay que tomarlo un poco con pinzas. ¿Qué cosas no son tan favorables? Pues que el diésel, aunque ayer bajó un 2%, sigue por las nubes. El precio medio del diésel en Estados Unidos ayer tocó máximos históricos, aunque el futuro rebajó un poco, pero el precio medio en Estados Unidos en surtidor, por decirlo de alguna manera, se fue a máximos históricos. Y esto, pues, no puede ser. O, por ejemplo, lo que decíamos ayer. Los precios pagados del PMI se fueron por las nubes, estaban en un nivel altísimo, el nivel más alto desde el año 2022. Estábamos teniendo cosas por todos los sitios que nos muestran una inflación pegajosa que viene y por mucho que diga Waller lo que dijo ayer, no cambia absolutamente nada las cosas. O vean sin ir más lejos por dónde van los precios del petróleo, ¿no? 91,37. Hoy suben menos, pero la subida que lleva acumulada vuelve a ser muy importante. Y atención a lo que dicen algunos en la noche de ayer, apertura de hoy. Hay varios boletines especializados en petróleo y en geopolítica de Oriente Medio. Y dicen algo que yo no descartaría en absoluto. A mí me parece que esto es totalmente posible. Dicen que Irán está intentando hacer el máximo daño posible a Trump antes de las elecciones de medio término, que lo que quiere es subir los precios de la energía para que pierda esas elecciones, su partido. Pero, por otro lado, también se está diciendo que Trump podría estar planeando discretamente un ataque masivo contra Irán con el apoyo de nuevo de Israel, que sigue diciendo que su único objetivo es derrocar al régimen de Irán, a partir del 3 de noviembre. ¿Por qué? Pues porque justo ese día son las elecciones, ya no hay nada más que perder en las elecciones por culpa de la guerra, y es que por mucho que pierda el Partido Republicano las elecciones, que es algo que está por ver, nunca se sabe, no tomarían posesión los nuevos cargos hasta enero. Entonces, estas revistas especializadas en geopolítica dicen que Trump podría estar pensando en un ataque masivo entre el 3 de noviembre y mediados de enero, cuando los nuevos miembros ya contrarios a él tomen posesión. Pero tendría una ventana ahí temporal donde podría machacar a Irán con las consecuencias habituales para el petróleo, diésel y demás. Por lo tanto, no está la última palabra escrita en todo este tema. Y el inversor con vistas un poco al medio largo plazo, pues tiene que tenerlo en cuenta. Además, fíjense, la presión de los inventarios del diésel. Aquí tienen el primer gráfico, el de la izquierda, es los inventarios en Estados Unidos. Los inventarios del 2026 están en verde y en gris está el promedio de 5 años. Como vemos, los inventarios están muy por debajo de la media habitual. Y a nivel global es el gráfico de la derecha. Hay muchos problemas con el diésel, con los inventarios. Finalmente, el indicador de McClelland ha dado señal alcista porque lleva ya dos cierres consecutivos por encima de menos 100. Y la señal pues está completada. ¿Cuándo falla esta señal? Porque lleva muy pocos fallos últimamente y hay que tener previsto eso, pues. La señal falla cuando se vuelve a meter por debajo de menos 100, donde corres el peligro pues, de meterte en algún tramo de este tipo o alguna cosa así. De momento, el indicador habría dado señal alcista. Ayer, atención a los siete magníficos. Hartnett, como ya comenté, está siempre pendiente de que este ETF, el MAGS, consiga romper la zona de 70. Ayer se quedó ahí, 70,48. Porque Hartnett entiende, y yo creo que con buen criterio, pues que si los siete magníficos vuelven a tirar, este es el ETF de los siete magníficos, recuerdo, si los siete magníficos vuelven a tirar, pues al final es el núcleo del mercado, tienen una ponderación enorme, son casi el 40% del mercado, pues todo el mercado se podría ir al alza y romperían así pues ese lateral tan largo que llevan. Pues prácticamente desde finales del año pasado. Y creo que tiene razón. Si esto rompe, esta figura se rompe y rompen resistencias, este ETF de los siete magníficos hay que seguirlo muy de cerca. Como hay que seguir muy de cerca la evolución del Bitcoin, porque llega a la resistencia clave, observen estos máximos, observen también estos mínimos de aquí, toda esta zona, digamos, 82.800 a 83.000, es una resistencia clave. Si consigue romper, se puede ir volando para empezar a la banda de Mogalev superior en el entorno de 90.000 y posiblemente hasta 100.000. Es muy importante esta resistencia y todo el mundo la está viendo. En cambio, perder este soporte 75.000 sería muy negativo y le podría llevar a la media de 200, que está en 69.500. Y para quien siga pensando que el análisis técnico no vale para nada, pedazo de rebote del Bitcoin en la media de 200 en el gráfico semanal, además con toquecito incluido a la banda de Mogalev inferior. La superior está en 86.000. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguen tranquilos, aunque hoy ha habido una noticia que no tiene nada de bueno para ellos, porque el Fondo Soberano de Noruega, que maneja nada menos que 2,3 billones de dólares, ha dicho que tiene pensamiento de quitarse de encima alrededor de 80.000 millones de dólares en bonos americanos. Houston, tenemos un problema, no solo por esto, sino porque es que hay muchos que, como el Fondo Soberano de Noruega, están saliendo de ahí. ¿Y saben lo que quiere hacer el Fondo Soberano de Noruega? No quiere salir en realidad de la renta fija. Ha dicho que quiere salir de los bonos del Tesoro para irse a bonos más rentables. Traducción, a los bonos de los hiperescaladores y toda esta gente que pagan algo más de cupón, tienen la prima sobre los bonos del tesoro algo más alta que de costumbre. Tienen un problema, los bonos, ¿eh? Interesante lo que dice JP Morgan sobre el cruce dólar-yen. Vamos a poner el gráfico. A ver, dicen que han detectado a un gran corto de 103 mil millones de yenes que soltaría seguramente por debajo de 155. Como vemos, además, ahí está la banda inferior de Mogalev en un día. Dice JP Morgan que si cruzara el dólar-yen el 155, podría haber un cierre de cortos masivo que podría llevar al cruce hasta la zona de 145. Eso es un buen trompazo. No sé hasta qué punto tiene razón o no, pero es lo que dice JP Morgan. Muchos cortos que saltarían, que se cerrarían por debajo de 155 y posibilidad de un batacazo hasta esta zona 145, lo cual desde luego que no le sentaría mal al Banco Central de Japón, que podría ser uno de los que pusieran el dedo en la llaga para presionarlo en esa caída. Hay que recordar también que Omán ha rechazado el plan de cobrar peajes por parte de Irán, por lo tanto estos dos no se han terminado por entender. Trump ha dicho que habría que bajar los tipos de interés y también su vicepresidente ha dicho lo mismo esta noche. Mal momento para decir eso, ¿no? Pero los dos lo han dicho. El vicepresidente igual, que les vendría muy bien que se bajaran los tipos de interés, cosa que es utópica por completo. Japón ha presentado un presupuesto que está al nivel del COVID. Ala, con la deuda a tope, con los tipos de interés a tope, que sea lo que Dios quiera. A gastar. Presupuesto a nivel del COVID. Y así están todos. A gastar y no ven la manera de cortar esto. Más deuda, más gasto, más deuda, más gasto. Y así estamos todos. Ojo al comentario de ayer de Volkswagen, que le supuso una fuerte subida de que va a despedir en los próximos años hasta 50.000 trabajadores. Quiere hacer la fábrica menos alemana. Tiene muchos costes laborales en Alemania. Y para terminar las noticias de la mañana, pues una buena noticia de inteligencia artificial porque sigue la carrera en los modelos frontera. La verdad es que es ilusionante, ¿no? Cada pocos días te aparece un modelo frontera nuevo en Anthropic, en Grok, en GPT. Bueno, pues OpenAI dice que ha lanzado su modelo 6 Astra, que parece que es buenísimo, y a mí aún no me ha salido. Lo acabo de mirar antes de entrar en el vídeo. Pero parece que nos lo van a ir poniendo todos los planes pro, profesionales, max y demás a lo largo del día, próximos días, y promete ser increíble. De hecho, ya se ha visto cómo el Astra 6 ha conseguido resolver problemas matemáticos que se llevaban décadas intentando resolver, los ha resuelto en 5 minutos, y la gente está haciendo auténticas maravillas de su salida. Estamos viviendo una época. De verdad, no me digan que no, súper interesante con todo este tema de la inteligencia artificial. ChatGPT 6 Astra, el nuevo modelo frontera de OpenAI que responde rápidamente al Fable 5.1 que lanzó Anthropic recientemente. La guerra de modelos frontera sigue. ¿Dónde estará el límite? Pues está muy lejos, creo yo. Vamos a repasar el tablero. DAX alemán plano, Eurostoxx 50 baja 0,11%. Dólar yen más 0,39 hasta 156,24. El euro baja 0,06 hasta 1,16,31. Bitcoin menos 0,64 hasta 80.745. Bund alemán baja 0,07. Bono americano 10 años plano. S&P 500 plano 7.756. Nasdaq sube 0,18%. Russell sube 0,07. El oro que ayer se metió un subidón de miedo. Menos 0,72% hasta 4.507,25. Y el petróleo sube 0,20% hasta 91,46 dólares por barril. Nos vamos al S&P 500 Spot, que ha hecho un buen movimiento, muy buen movimiento. Pullback hasta el antiguo techo del lateral y exactamente ahí se está dando la vuelta. Una ruptura de estos máximos sería una señal extremadamente alcista. Romper un lateral, hacer pullback, romper máximos es muy alcista. Siguiente objetivo. La banda de Mogalev superior en 7.900, pero si rompe esto puede tener papeletas de llegar a 8.000 tranquilamente. Las resistencias cuantitativas cada 100 puntos, 7.800 que es la más fuerte de todas, después 7.900 muy fuerte y 8.000 que es la más débil de las dos, pero que también ya tiene un tamaño bastante importante. Por debajo, como ya les decía ayer, se ha reforzado todo esto, se ha creado una zona de soportes muy amplia que va desde 7.500 hasta 7.650, prácticamente 150 puntos de área de soporte muy fuerte. Se puede parar en cualquier punto y no es nada fácil. Si por alguna razón perdiera 7.500, agua, porque no tiene nada por debajo. Pues nada más, tienen todos los datos, están informados de la actualidad de la mañana. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Recuerden que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas, no importa en qué país del mundo estén. Les veo dentro de unas horas en la crónica de media sesión y les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias, hasta luego.